Mientras se van incorporando, bueno, pues las señorías que falten, pero voy a ir preguntando ya por las sustituciones a los diferentes grupos parlamentarios. Grupo Mixto, bueno, no se ha incorporado. Por el Grupo Socialista Gomera tampoco. Por el Grupo Popular.
Buenos días, gracias, presidente. Por el Grupo Popular, Luz Reverón sustituye a Miguel Ángel Ponce.
Gracias. Si me disculpan un segundo, antes de continuar con las sustituciones, voy a requerir la presencia del letrado, que me va a dar cuenta que no está y tiene que ir tomando nota de las sustituciones. Bueno, retomamos la comisión en sustituciones por el Grupo Popular, para que tome nota.
Gracias, presidente. Buenos días. Por el Grupo Popular, Luz Reverón sustituye a Miguel Ángel Ponce.
Gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Por el Grupo Nacionalista Canario, Osvaldo a Mario Cabrera sustituye y Judith Vallardi a Nieves Leidy.
Gracias. Y por el Grupo Socialista Canario. No hay sustituciones. Bien, pues comenzamos el orden del día. Comentarles que se han presentado dos solicitudes de aplazamiento del primer punto de la comparecencia sobre la situación del Hospital General de La Palma ante la falta de médicos especialistas, que está aplazada, y también la pregunta formulada por el diputado don Juan Manuel García Casaña sobre previsión de la ampliación del Centro de Salud de la Frontera. Ambas iniciativas están aplazadas, con lo cual continuamos con el orden del día según está establecido. Por la pregunta del señor diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones para ejecutar la ampliación del consultorio local de Costa Teguise.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, muy buenos días. Señor consejero, llevo 12 años de alcalde del municipio de Teguise y es verdad que hemos avanzado en muchísimas cosas, pero en una de las cosas que he visto avanzar con muchísima rapidez es el crecimiento poblacional en la localidad de Costa Teguise. Tomé posesión en el año 2011, tenía Costa Teguise una población de 7.200 personas, 12 años después ya vamos por casi 10.000 personas. Y es verdad que los servicios tendrían que haber crecido de la misma forma, lo hemos intentado. Y hemos conseguido pues, dar oferta educativa y también hemos conseguido a día de hoy dar una realidad sociosanitaria diferente a aquel año 2011. En el año 2011 se prestaba la prestación sociosanitaria en un local de 50 metros cuadrados. Recuerdo cómo la gente tenía que esperar fuera del local, niños, no tan niños, mayores, y decidimos empezar a buscar un suelo para crear una infraestructura acorde al crecimiento poblacional, como digo, que tenía la zona. Para eso tuvimos que aprobar un plan general en el año 2015 y en el ítering, en el intervalo, buscamos un local de 250 metros cuadrados que fui muy criticado porque el local era en una segunda planta, pero teníamos 250 metros cuadrados, casi 200 metros cuadrados más para ofertar la prestación sanitaria en la zona. Mi pregunta ahora es, ¿qué es lo que tiene pensado el Gobierno de Canarias después de inaugurar? Y es verdad que lo inauguramos hace prácticamente 2 años, el nuevo consultorio médico de Costa Teguise, pero creo que viendo los datos urbanísticos de la zona, todas las licencias urbanísticas son viviendas unifamiliares, y los datos poblacional que tenemos, Costa Teguise va a crecer en los próximos 3-4 años, hablamos de muy, muy pronto, en más de 2.000 personas. En el año 2014 cedimos una parcela al Gobierno de Canarias, hoy está cedida en patrimonio del Gobierno de Canarias, 6.000 metros cuadrados. En aquella ejecución se hizo proyecto y obra y se materializó a prácticamente 2.000 metros cuadrados. Y yo creo que debemos seguir en esa senda, debemos seguir ampliando el consultorio médico, porque la voluntad que tenía el Grupo Gobierno, que tiene el Grupo Gobierno y la voluntad que tiene, yo creo que todo el municipio de Teguise, es que se posicione en esa parcela un centro de salud para coger toda la parte norte de la isla y también la parte del municipio de Teguise. No en vano, ya hemos votado aquí en este Parlamento PNLs para aumentar esa dotación sociosanitaria en el centro, en el consultorio médico de Mala, y nosotros queremos que Costa Teguise es un punto céntrico en la isla de Lanzarote. Señor consejero, hay una de las un dato que se produjo hace pocas semanas. Me llamaban vecinos de Costa Teguise que se le cambiaba la prestación o se le cambiaba el consultorio hacia Taiche, y eso fue lo que me dio para presentar esta pregunta, porque estoy entendiendo que en este momento, 2 años después de haber inaugurado el consultorio médico de Costa Teguise, podríamos estar hablando de que ya la infraestructura puede quedar pequeña. Por tanto, la voluntad del Grupo Gobierno de Teguise, la voluntad del Ayuntamiento es toda para poner la oficina técnica a su entera disposición. Es verdad que en octubre del 21 solicitaron una calificación urbanística, eso da muestra de que el Gobierno quiere ampliar el consultorio médico, se le dio la calificación urbanística y también se le dio el inicio del expediente de contratación de la culminación de un vial con un fondo de saco para unir lo que es el IES con el consultorio médico. En definitiva, a su entera disposición, pero creo que Costa Teguise, con los datos poblacionales en la mano, necesita que esa infraestructura sociosanitaria crezca lo antes posible.
Gracias, señor Betancourt. Señor consejero, para responder.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Buenos días. En cumplimiento de la estrategia de más atención primaria que hemos presentado hace muy, muy poco, en ese documento se ha planteado la necesidad, efectivamente, de ampliar el consultorio de Costa Teguise. En este caso, las necesidades que se han detectado es ampliar la zona de atención de urgencias, ampliar el área de consultas e incorporar algunos nuevos servicios a la cartera asistencial que en estos momentos se presta en ese consultorio. La gerencia ya ha elaborado el plan funcional y en estos momentos la propuesta del plan funcional, pues lo que contempla es una unidad de fisioterapia, el área de urgencias, como le comentaba, área de consultas, donde habrá 9 nuevas consultas, 2 de médicos de medicina de familia, 1 de pediatría y 3 de enfermería polivalente y un salón de actos. Tenemos previsto en el presupuesto para el próximo año, como usted sabe, ya una cantidad para la redacción del proyecto, y en estos momentos los técnicos del Servicio Canario de la Salud están en contacto con los técnicos del ayuntamiento que usted preside y se están barajando, digamos, una opción de crecimiento de en torno a 600 metros cuadrados en 2 plantas. Por lo tanto, digamos, tenemos un plan funcional, somos conscientes y coincidimos con la corporación de la necesidad de ampliar ese consultorio y este, digamos, es la hoja de ruta que llevamos tan pronto en las próximas fechas, pues este plan funcional que se ha elaborado. Los técnicos del Servicio Canario de la Salud se reunirán con los propios técnicos del Ayuntamiento para ver cómo, desde el punto de vista de los ajustes urbanísticos, pues se acopla a la parcela que, como usted bien comentaba, nos han cedido.
Gracias, señor consejero.
Sí, simplemente, si me puede dar cierta información de que si la idea es crear o es ampliar el consultorio médico, como usted está diciendo, o es crear un punto de un centro de salud en Costa Teguise que coja la parte norte. Me gustaría aclarar esto, si es una cosa bien y si es la otra también. Y la siguiente pregunta es si se va a sacar a licitación proyecto y obra, como hicimos en el primer ejercicio. O sea, el actual se sacó proyecto y obra, o va a ser primero el proyecto y después la licitación del mismo.
Gracias, señor Betancourt.
Sí, empiezo por el final. Ahora mismo lo que tenemos presupuestado es precisamente la redacción del proyecto, ¿no? Y con respecto a lo que me plantea, lo que vamos a hacer es acoplar en la parcela que se ha ocupado, como sabe usted, que es la que denominan 201F2, esa parcela, ahí al lado del actual consultorio, es donde vamos a ampliar, pues digamos, ese edificio de 2 plantas que lo que va a contener es lo que le estaba comentando, la unidad de fisioterapia, el área de urgencia, esas 9 consultas nuevas y un salón de acto. Por lo tanto, digamos, ese es en principio lo que tenemos proyectado. Darle un dato significativo, que es interesante con relación además a lo que usted comenta. Así como, por ejemplo, el consultorio de Taiche en medicina de familia ha pasado en tarjetas sanitarias de 2.841 a 3.980, en el caso de Costa Teguise, en las tarjetas sanitarias de medicina de familia ha pasado de 6.045 a 5.799. Sin embargo, sí se ha crecido, obviamente, en pediatría, de 1.790 a 1.815. Pero, y estando estos datos así, es evidente, no obstante, por todo lo que han estudiado nuestros servicios de infraestructura con los propios servicios técnicos del ayuntamiento, que el nivel de proyección poblacional de esa zona está claro a pesar, digamos, de este dato que puede inducir a que no es necesario esa ampliación.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Socialista Canario, sobre implicaciones de que Canarias sea la primera comunidad autónoma en poner en marcha la receta electrónica interoperable en Europa. Cuando quiera, señor Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Creo que efectivamente, yo creo que poner en valor, en muchos casos y en pocas ocasiones lo hacemos, que Canarias pues ha sido precursor y ha sido avanzadilla en muchas de las cuestiones. Yo creo que el conjunto, por supuesto, de su señoría, el conjunto de la ciudadanía, debería también sentirse orgulloso de que estamos a la altura de muchas circunstancias. Y este es uno de los casos. Y efectivamente, que un canario pueda hoy retirar, en este caso en Portugal, poniendo el caso, pueda retirar la medicación incluida en su plan de tratamiento, el servicio de salud, solamente con la presentación de su DNI o su pasaporte, a mí me parece un avance sustancial. La Consejería de Sanidad, hace, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, puso en marcha, junto con otras comunidades autónomas, en este caso cuatro, el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica europea. Con este proyecto, como decía, podrán retirar a la oficina de farmacia su tratamiento a través de la receta electrónica en el resto de los países europeos participantes de esta iniciativa. Estos países europeos que se incorporan, de momento, son Croacia, Estonia, Finlandia y Portugal. También me gustaría saber, señor consejero, si tiene usted o podría avanzarnos qué otros países se integrarán en breve o en el futuro con respecto a este fundamental avance. Canarias, junto con Extremadura, fueron las dos primeras comunidades que desarrollaron la receta electrónica interoperable en España, y de ahí que el Ministerio haya tomado como referencia, o lo hayan elegido de nuevo, para iniciar este proyecto europeo. Lo fuimos ya avanzadilla en el ámbito nacional, lo somos también en el ámbito europeo, del contexto europeo. Junto a otras cuatro comunidades, otras tres comunidades, en este caso País Vasco, Madrid y Cataluña. Lógicamente, el Servicio Canario de Salud ha tenido que superar, pues lógicamente, como siempre en estos casos, algunas pruebas de certificación que acrediten esta capacidad. Me parece también importante resaltar esta cuestión. En todo caso, de decir que entre las ventajas, para que nos escuche, las ventajas que tiene esta forma de operar, sobre todo evita al usuario la visita a centros sanitarios solo para que le prescriban medicación, así como la acumulación de medicación por periodos prolongados al solicitar el adelanto. Eso es cuestión que ocurre en muchas ocasiones. Es decir, el que va a viajar lo que hace es hacer acopio suficiente de la medicación para no verse en una situación, lógicamente compleja frente a su estado de salud. Eso hoy, en el caso, por ejemplo, de Portugal, que visite Portugal, eso lo tiene resuelto. Me parece eso un avance muy sustancial. Además, se favorece otra cuestión importante y no menos crucial, sobre todo, a la herencia terapéutica en sí misma y, sobre todo, al uso racional de medicamentos, sobre todo dentro de los programas del paciente crónico. Me parece también importante destacar este tipo de cuestiones. Sé que ha habido un trabajo importante de coordinación con las oficinas de farmacia, con los colegios de farmacéuticos de Canarias también. Me parece importante siempre la predisposición que han mantenido los colegios, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife, siempre puesto y ávido a colaborar. Me parece destacable también en este sentido. Y por eso, señor consejero, siendo conscientes de que Canarias también está a la altura de las circunstancias en esta situación, a mí me gustaría que nos hiciese un pequeño recorrido de cómo se ha ido imbricando esta iniciativa y, sobre todo, las perspectivas futuras con respecto al conjunto de otros países que se puede integrar y si Canarias, espero, siga siendo un referente en estas cuestiones. Así que espero su respuesta, señor consejero.
Señor consejero, para responder.
Sí. Gracias, presidente. Gracias, señoría. Como usted comentaba, hay que tener en cuenta que Canarias, junto con Extremadura, fueron las comunidades autónomas que desarrollaron la receta electrónica interoperable en España. Ahí empezó ese proyecto. De ahí que no haya sorprendido que cuando ahora se ha presentado ese mismo proyecto de interoperabilidad a nivel de Europa, el Ministerio de Sanidad pues haya vuelto a contar con nuestra comunidad autónoma, con Extremadura y, como además añadía usted, con el País Vasco, Madrid y Cataluña. En estos momentos, nosotros, estas comunidades autónomas, ya podemos intercambiar prescripciones, como también comentaba, con Portugal y con Croacia. Al final, todo esto es el desarrollo de una normativa europea que quiere crear, como no podía ser de otra manera, la red de sanidad electrónica en Europa, y por lo tanto lo que pretende esta red es, en definitiva, transmitir un nivel de confianza, seguridad, continuidad y calidad asistencial en todo el conjunto de la Unión Europea. El objetivo, como digo, es lograr, y es fácil de entender, que la retirada de medicamentos que estén prescritos se puedan realizar en todos los países miembros de la Unión Europea, simplemente presentando la tarjeta sanitaria y el DNI, sin necesidad de estar recurriendo a la tradicional receta de papel, etcétera, etcétera. La primera experiencia en España se ha realizado este verano con Canarias y Portugal, y permitió que un ciudadano portugués, pues aquí, pues retirara la medicación que tenía prescrita. Y por lo tanto, pues bueno, nos debe, digamos, satisfacer que estemos como pioneros en este campo, ¿no? Ahora mismo, además, se ha ido paulatinamente incorporando más farmacias canarias para interoperar con Portugal, mientras que hasta ahora la conexión con Croacia está establecida, es así, en todas las farmacias. Aquí vamos incorporando farmacias que, como bien señalaba usted, se hace, entre otras cosas, gracias a los acuerdos que hemos obtenido con los colegios de farmacia de Canarias, ¿no? Estamos también en prueba, usted comentaba algo de esto, con Polonia y los países que están pues en línea de incorporarse dentro de poco son Finlandia y Estonia. Es decir, que vamos a un ritmo y una cadencia que el objetivo, como digo, es que se incorporen todos los Estados miembros. Evidentemente, esto conlleva muchas ventajas, ¿no?, para cualquier usuario, pero además lo que nos va a permitir, usted señalaba una de las ventajas, que es que no visitar centros sanitarios para que alguien le prescriba cualquier medicamento, va a evitar, además, como no podía ser de otra manera, que se acumulen medicamentos para uno cuando se desplaza, y evidentemente todo eso redunda en un uso más racional y adecuado de lo que es el consumo de medicamentos. Evidentemente, en este campo están excluidos algunos elementos, como pueden ser los estupefacientes, las fórmulas magistrales, los medicamentos de más de 4 principios activos y los extractos hiposensibilizantes y los psicotropos. Como le comentaba, pues esto ha sido gracias, como no, a la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, y en estos momentos pues ya se han ido incorporando algunas comunidades más, están en fase de prueba, Aragón, Asturias y Castilla y León, y esperemos que pues esta sea una realidad en el conjunto de la Unión lo más breve posible.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado José Alberto Díaz Estebanes, del Grupo Nacionalista Canario, sobre efectividad de la equiparación de los complementos de destino y específico de los puestos de inspección del Grupo A1 de otras áreas. Cuando quiera, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. A principios del pasado mes de octubre, anunciaba usted como un éxito verdaderamente fulgurante en este Parlamento la inclusión de las retribuciones complementarias de la Inspección de Sanidad, expresamente los apartados correspondientes a los límites máximos, este término es muy importante, límites máximos, del Grupo A1 con otras áreas. Y sería efectivamente un éxito si fuera algo medianamente novedoso, es decir, si no fuese por el pequeño detalle de que no es otra cosa que cumplir por fin, uno y solo uno de los compromisos firmados el pasado 16 de marzo con los representantes de los trabajadores, lo que no implica, por cierto, necesariamente su homologación. para lo que es necesaria la modificación del acuerdo de gobierno, que entiendo, si usted no me corrige, que es lo que se produjo el pasado 6 de octubre en un acuerdo del Consejo de Gobierno. Insisto, el mismo acuerdo firmado hace 8 meses señala, y cojo el texto textual, se tendrá preparada la modificación de la RPT del Servicio Canario de Salud para su aprobación de forma inmediata una vez no exista impedimento legal alguno. Supongo que el impedimento se refiere al acuerdo del Consejo de Gobierno. Y esta modificación de la RPT del Servicio Canario de Salud contemplará un complemento de destino entre los niveles 26 y 27 con un complemento específico de entre 60 y 72 puntos. Claro, yo no sé lo que usted entiende con de forma inmediata, pero una vez que no existe impedimento legal alguno, yo creo que no es de recibo que sigamos en la misma situación, sin ver nada más que su, insisto, fulgurante anuncio. Porque es que de los anuncios no come la gente. Bueno, el gobierno este sí, este gobierno come de los anuncios, pero el resto no. Y entonces, aparte de los anuncios, es necesario convertirlos en realidad. A partir de ahí, la pregunta parece bastante evidente. ¿Cuándo se hará efectiva la equiparación de los complementos de destino y específico, tal y como se contempla en ese acuerdo, con la necesaria aprobación de la RPT? Más aún, ¿cuándo se cumplirán el resto de los acuerdos, insisto, firmados, tales como la compensación por desplazamiento? A ver si podemos atajar ese dantesco espectáculo de el desplazamiento que en vehículos propios o que vayan en las guaguas con las pruebas de la inspección, la cobertura de plazas y sustituciones eternamente aplazadas, o el establecimiento de horarios singulares para los veterinarios adscritos a los mataderos. ¿Cuándo, señor consejero, iremos más allá de los anuncios?
Gracias, señor Díaz Estebanes. Señor consejero.
Presidente, gracias, señor Estebanes. Como usted señalaba, la primera barrera para realmente corregir un nivel, un estado de desigualdad inaceptable era cambiar los acuerdos de gobierno que existían hasta ahora. Y eso no es un anuncio, eso es un acuerdo de gobierno ejecutado por el actual gobierno de Canarias. A continuación de ese acuerdo, vienen toda una hoja de ruta que, por la cual usted además pregunta. Ha preguntado por la relación de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo afecta, en este caso, no solo a los inspectores de salud pública, es una relación de puestos de trabajo que afecta además a otro tipo de personal, tanto funcionario como laboral. Y la previsión es que nosotros a final de año tengamos esa relación de puestos de trabajo no solo culminada, sino que además debe ser negociada en el caso de la parte funcionarial, en la mesa de función pública y también en la mesa sectorial de los laborales. También hay otro compromiso firmado por este gobierno, que es la cobertura de plazas y sustituciones. Como sabe, hubo una resolución el pasado 12 de septiembre, que creo que conozca, y es donde se aprueba la lista definitiva de adjudicación de los puestos de trabajo del concurso de méritos de las personas adscritas a los distintos grupos, subgrupos y escalas en las especialidades, y fue convocado en el año 21 por la Dirección de Función Pública. La previsión es que antes de que acabe este mes, pues se empezará a dar la cobertura de plazas y sustituciones. Y con respecto a los horarios singulares para los veterinarios, ya desde septiembre hemos enviado a la Dirección de Función Pública, que es quien tiene que realizar la norma pertinente, la propuesta para dar lugar a el establecimiento de estos horarios singulares. Esa es la hoja de ruta y los tiempos.
Gracias, señor Díaz Esteban.
Gracias, señor consejero. Mire, claro que existe efectivamente un informe de función pública, por cierto, a propuesta del director general del Servicio Canario de Salud, sobre el establecimiento del complemento de productividad, que dice textualmente, a juicio de este centro directivo, dicha propuesta entraña desvirtuar tanto la naturaleza propiamente indemnizatoria del uso del vehículo particular como la naturaleza jurídica del complemento de productividad. Pero es que ya se le había advertido. Y es una propuesta no de los trabajadores, que le habían dado otras alternativas, sino del Servicio Canario de Salud, aun sabiendo que era de difícil cumplimiento por ser muy generosos. Con lo cual, a mí me cabe la duda, desde luego los trabajadores también, de si no lo sabía o lo sabía demasiado bien. Si no lo sabía, malo. Si lo sabía demasiado bien y es su habitual táctica de patada a seguir, pues peor. Porque, claro, también existe un informe de la directora de Modernización y Calidad de los Servicios. Y referente a la autorización del horario singular. Y, claro, ¿qué viene a decir la directora? Pues que no tiene ningún inconveniente. Que a ella que le preguntan. Luego da la sensación otra vez de que ha sido una táctica dilatoria en vez de acelerar los procedimientos, y ahora me viene a decir que ahora es cuando se le va a mandar a Función Pública. Bueno, se le podía haber mandado hace bastante tiempo, porque este informe no es de ayer ni de antes de ayer. Señor consejero, no pueden permanecer eternamente en esta estrategia de huida hacia adelante, de patada a seguir. Los colectivos profesionales, prácticamente todos, y cuando hablo todos, no solo hablo de la magnífica animación que tenemos hoy en la puerta del Parlamento, que le han saludado efusivamente y me consta, sino de los colegios de médicos de ambas provincias, de los de enfermería, de prácticamente todos los sindicatos, de los MIR, de los pacientes puntualmente en cada centro, de los afectados, de la Plataforma por Defensa de la Sanidad Pública, que también conoce porque ha estado muy pegadita a ustedes, claro. Y ustedes siguen con esa táctica. Algunos lo llamaban táctica emperatriz, sí, sí, porque a todo es sí, sí, pero luego a la hora de hacer es no, no, y no puede ser. Mire, se dilatan las decisiones por excusas, se buscan siempre informes técnicos, acuerdos en el aire, y así pasa el tiempo hasta agotar la legislatura, y lo que resulta es que lo que agotan no es solo la legislatura, sino la paciencia de todos los profesionales y sobre todo de todos los canarios. Esto es una irresponsabilidad, porque los problemas, señor consejero, no se resuelven, aquí se disuelven, y eso no es responsable. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Díaz Estebanés.
Señorías, el acuerdo del Consejo de Gobierno pasado con relación a los inspectores no es para los inspectores de salud pública solo. Abarca a todos los cuerpos de inspectores, que no los voy a nombrar aquí, del Servicio Canario de la Salud. ¿Y por qué adopta un acuerdo el Consejo de Gobierno? Porque resulta, usted probablemente acaba de llegar a la tierra, en el 2018 el Gobierno adopta un acuerdo donde a todos los inspectores del Servicio Canario de la Salud los dejan, si me permiten la expresión coloquial, tirados con relación al resto de los inspectores. No se entiende cómo se produce esa discriminación francamente intolerable. Pero es que repiten un acuerdo en el 19 y siguen con lo mismo. Y ahora hay una hoja de ruta, por fin, al fin. Sí, sí, como dice usted, sí, sí, aunque no me cambie el sexo. Claro, hemos cambiado ese acuerdo desigual, discriminatorio. Hemos hecho una propuesta que usted le acaba de decir, hemos hecho dos, para mejorar lo que es la compensación y buscar una retribución vía productividad para otra situación absolutamente tercermundista, que probablemente usted por llegar a la tierra antes de ayer tampoco conoce, y que es que estas personas tengan que usar su coche o si no viajar en guagua, etcétera, etcétera. Y le he dicho con respecto a la cobertura de plazas y lo que va a ser la modificación de los horarios, los documentos que no ahora, el último con respecto a los horarios lo hemos mandado en septiembre. Es decir, que por fin y al fin alguien se está ocupando de estas personas después de un maltrato continuado, sistemático, y que la verdad a uno le cuesta muchísimo entender por qué se ha producido. ¿Por qué cuando han fijado las retribuciones de todos los inspectores de la comunidad autónoma por dos ocasiones, un mismo gobierno, a estos señores, pues se les olvidó? Bueno, vamos a dejar que se les olvidara. No, esa situación es la que claramente se va a corregir. Recuerdo la primera vez que intervine yo aquí, usted me dice, tenga en cuenta que no le vamos a dar 100 días para que tome conocimiento del cargo. No teníamos ni minutos para esos 100 días, sería un lujazo en medio de la pandemia. Pero ¿se acuerda que yo también le dije en un momento dado, no le podemos regalar años haciendo estas cosas? Y que ahora, como ocurre con casi todo, lo que estamos resolviendo no son problemas de antes de ayer. Desde la estabilidad de los trabajadores, que vamos a tener más de 12.000 estabilizado a este tema de un trato digno profesionalmente para los inspectores y, como digo, no solo los de salud pública, para toda la inspección del Servicio Canario de la Salud. Así que nosotros estamos en eso y usted, pues bueno, siga con lo suyo.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, de señora diputada doña Sandra Domínguez Hormiga, sobre acciones que se están llevando a cabo para paliar la problemática que sufre el Servicio de Consultas Externas de Medicina Interna en el Hospital General de Fuerteventura. Cuando quiera, señora Domínguez.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Como ve, la pregunta ya viene enfocado en las acciones. Será conocedor, usted es conocedor, igual que bastantes representantes del Parlamento, de la situación en la que se encuentra el ámbito de medicina interna en Fuerteventura, en el Hospital General, sobre todo en consultas externas. Y digo conocedor porque, no solo por las circunstancias de la población, sino porque un sector muy concreto, el colectivo de ADERI, la Asociación Nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social, que ustedes recordarán, que su presidenta estuvo aquí en esta Comisión de Sanidad hace casi 2 años, pues hacía una exposición de la vulnerabilidad de este tipo de pacientes. Pues esta asociación nos hizo llegar a los representantes parlamentarios y a la consejería un comunicado en el que exponía la grave situación en la que se encuentran los pacientes, en los que han visto que ellos son atendidos mayoritariamente por el ámbito de la medicina interna en Fuerteventura, en el Hospital General, pacientes que ya han sufrido una parálisis de consultas por motivos del COVID, en las que ellos entendían que una vez retomada esta nueva normalidad, pues ya tendrían estas consultas acumuladas, tendrían un seguimiento rutinario. Desde junio de este año se han paralizado nuevamente las consultas con el cartel de no sacar consultas hasta nuevo aviso. Ya eran pocos los profesionales de médicos de medicina interna, eran 7 y se han reducido a 5. Y bueno, y esto es una patología, y esto cubre unas patologías que, como digo, no solo para enfermos de este ámbito de vulnerabilidad. Los médicos de medicina interna cubren desde tratamientos hospitalarios a pacientes con patologías diversas, infecciones autoinmunes, metabólicas, atención integral también a pacientes con riesgo vascular, hipertensión, diabetes, EPOC, insuficiencias cardíacas, es decir, son muy versátiles en cuanto a los campos que abarcan. Y yo lo que le pregunto es sobre las soluciones de esta carencia y sobre las soluciones con previsión a futuro, porque estamos en una isla, bueno, yo sé que es una especialidad carente también en varias islas, la medicina interna, a la vez que medicina de familia, son unas especialidades muy demandadas, pero yo me concentro en Fuerteventura, donde tenemos una población de más de 122.000 habitantes, donde tenemos una previsión turística de más de 1.300.000 turistas nacionales e internacionales para la próxima temporada, con lo cual también tiene que estar cubierto este servicio, donde hay un aumento poblacional, donde hay una población envejecida, que esta población envejecida muchas veces pues requiere este tipo de servicios porque se acumulan enfermedades, esta multimorbilidad requiere de esa versatilidad de profesionales y donde tenemos también a un sector médico que también está sujeto a esas futuras jubilaciones que ya hemos hablado tantas veces en esta comisión. Por eso le pregunto por las soluciones que tiene para esta carencia, esta grave carencia que tenemos en Hospital General de Fuerteventura y sobre las previsiones futuras para cubrir una demanda que, como decía, ya estaba escasamente cubierta, pero con la previsión de futuro, con estas características sociales venideras. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Señor consejero.
Sí, gracias, señora Domínguez. Buenos días. Como bien ha señalado usted, nosotros, tanto en el año 21, en diciembre, y luego en marzo, en el 22, tuvimos 2 bajas de médicos internistas en la isla de Fuerteventura. Y, por lo tanto, eso ha repercutido de una manera clara, como ha señalado usted, en lo que es el nivel asistencial, y se ha producido además un aumento de la demora media de las consultas como consecuencia de tener, pues digamos, esos 2 facultativos menos. Y se ha tenido que ir reorganizando entre los médicos restantes todo el tema de lo que es la actividad. En estos momentos lo que hemos realizado desde la gerencia de Fuerteventura es publicar la oferta de las dos plazas estas de médico especialista en medicina interna, tanto en el Colegio Provincial de Médicos como en la Sociedad Española de Medicina Interna. Hemos contratado, ya tenemos un internista que empieza a partir de diciembre y, por lo tanto, pues tendremos un nuevo recurso y continuamos buscando ese segundo puesto que tenemos vacante. Para que nos hagamos una idea, y usted ha señalado, y es así, de la importancia que tiene la medicina interna en la política asistencial, en el último estudio que se ha realizado sobre la proyección y necesidades de especialidades médicas en España 2021-2035, teniendo en cuenta cómo van a ser las distintas variables demográficas de nuestra población, hay, entre ellas, dos especialidades, hay más, donde las carencias son tremendas. Tiene un auténtico reto nuestro Sistema Nacional de la Salud, que es en los médicos de familia y en la medicina interna. Piense que ahora mismo la ratio que tenemos, que hay en medicina interna, está en 11 y pico% de médicos por cada 100.000 habitantes, y 11,8 en concreto, y estamos hablando de que, y eso es España, que está por debajo de otros países, y nosotros en Canarias tenemos 6,8. Y, por lo tanto, si habrá camino que recorrer en relación a una situación como esta. ¿Qué hemos hecho, además de contratar a este señor que se va a incorporar en diciembre y estar buscando en este mercado esa segunda plaza? Lo que se ha hecho, además, es aumentar la cobertura asistencial del resto de especialidades que ahora mismo tenemos en el área médica para pacientes que inicialmente estaban derivados a la medicina interna. Y también estamos reforzando guardias desde el verano con determinados especialistas que se desplazan desde la isla de Lanzarote. Tenemos, como sabe, 3 plazas MIR en esta materia en la isla de Fuerteventura y, por lo tanto, el objetivo es cubrir la plantilla que tenemos, seguir reorganizando la derivación de todos los pacientes en aquellos que tengan, pues, evidentemente, el perfil para poder ser derivados a otras especialidades y vamos a continuar con esos refuerzos que está prestando de apoyo la isla de Lanzarote. Sí, digamos, y efectivamente, y además hay que decirlo con claridad, la prestación asistencial, tanto en la demora de lo que son las consultas como el propio número de consultas, pues presentan unos números que a nosotros nos preocupan, claro que sí.
¿Vale a intervenir? Muy bien. Bueno, pues este es el último punto del orden del día, pero antes de levantar la sesión, quiero recordarle a los señores portavoces que hoy termina el plazo prorrogado para la presentación de expertos para la ponencia del plan de adicciones. Se levanta la sesión. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todas y a todos. Franja. También, bueno, pues en tener esas relaciones a nivel. Tengo que decir una cosa, para nosotros.
En que un señor defienden.
Ustedes saben, en el peor...